Buenas tardes. Vamos al comienzo de esta predicación, este pequeño pensamiento. No creo que sea muy largo, pero para empezar, más que nada decir que este es un tema que ha estado flotando en el ambiente, en mi corazón, por esta última semana. De hecho, es que va bastante en el perfil de lo que ha dicho Pastor esta mañana y precisamente va pues bastante relacionado con lo que ha dicho a Frank. Ya veréis por qué menciono esto. Pero todo el mundo sabe que la vida cristiana, la vida espiritual, no es sencilla. Todo lo contrario, es bien complicada. Y cuanto más queremos agradar a Dios, más difícil o más dificultades nos encontramos. Cuanto más pasión le ponemos, más trabas Satanás va a poner enfrente nuestro. Y es una realidad que, a la cual hay que enfrentarse. No es fácil la vida cristiana. Y más me doy cuenta, y esto ya lo he dicho ya en el pasado, pero más y más me doy cuenta de que nuestra iglesia que ha entrado en barra, pues no está exenta de dificultades, no está exenta de problemas, no está exenta de tentaciones, no está exenta de caídas. Y realmente a Satanás quiere hacer mella en los cristianos. Y en nuestra iglesia también. Si no es uno, va a ser otro. Y si no es otro, va a ser uno. Pero Satanás quiere dañar a esta iglesia grandemente. Si Satanás es capaz de disfrazarse como un ángel de luz, como veremos de aquí unos días en el IBN, y el lobo es hacerlo disfrazarse de oveja, lo hace por la sencilla razón de introducirse en la iglesia para causar disensión. Para causar tropiezos. Y vemos que la Biblia enseña ese principio, que Satanás, siendo un ángel caído, es capaz de vestirse como algo bueno, como algo bonito, como algo agradable, y por detrás clavar el cuchillo. Y para eso el cristiano debe estar precavido, debe ser cauto, debe estar avisado. Todos hemos escuchado la historia del caballo de Troya, ¿no? Cuando los griegos están luchando contra la gente de Troya y la batalla es interminable, no tiene fin. Hasta que los griegos tienen una idea: vamos a hacerles un regalo. Vamos a darles este caballo tan grande que se van a quedar con la boca abierta. Pero dentro pondremos nuestros soldados. Así que el rey de Troya lo acepta encantado: mío, qué grande, qué bonito. Pero a la noche salen los soldados griegos y atacan y destruyen a Troya. Y es sencillamente lo que muchas veces hace Satanás con la iglesia, con los cristianos. Nos da un regalo bonito, nos da algo que suena bien, algo que es acogedor, algo que es agradable. Lo abrazamos y después sale la invasión de noche y empieza a causar daño en la iglesia o en nuestra propia vida. Y Pablo, vemos en la Biblia, que ilustra la vida del cristiano como la lucha o como un soldado. Lo ilustra como la vida de un soldado o incluso de un corredor. Vamos a sus epístolas y vemos como Pablo dice que la vida del cristiano es como la de un soldado o como la de un corredor. Y ambos ejemplos nos dan a conocer y reflejan claramente el esfuerzo, la agonía, las debilidades, el sufrimiento, el dolor o incluso la victoria de este tipo de personas. Y esto es la vida cristiana. Se ha dicho antes ya que la vida cristiana no es un camino de rosas. Esta mañana el pastor lo mencionaba. Aquel que quiere servir a Cristo va a sufrir persecución. Y es verdad, no es un camino. De hecho, es que es un camino de zarzas. Y te puedes pinchar por muchas partes. Es doloroso. Cuesta. Pero no por ello quiere decir que no tenga un muy buen resultado, un muy buen premio. Así que, poniendo estas cosas, esta nube que había en mi mente, en un pensamiento, si yo puse en mi corazón empezar una serie que no sé ni cuánto durará ni por cuánto me llevará, va a ser bastante larga, pero la he titulado El Cristiano Total. El cristiano total. Y ya la simple palabra total, que significa general, universal, y que lo comprende todo en su especie, me es un título que me va grande, porque total abarca todo y no puedo pretender hablar de todo, pero sí que me voy a extender en cosas que me están viniendo, que me estoy dando cuenta, que estoy pensando, que estoy meditando, y las quiero compartir con vosotros, pues con calma y con tranquilidad. De hecho, es que cuando el pastor predicaba esta mañana acerca de que la iglesia debe ser una iglesia, la iglesia que en rodeos debe ser una iglesia que quiere aprender, y estaba hablando acerca del pastor y del ministerio del pastor, estaba pensando precisamente lo que hace esta tarde, el hecho de enseñar, el hecho de mostrar lo que la Biblia dice acerca de estos peligros a los cuales todos nosotros nos enfrentamos. Así que, como digo, el título, el cristiano total, es aquel cristiano que está preparado para cualquier situación en cualquier momento. ¿Os acordáis hace unos meses cuando hablábamos acerca de, en el culto de oración, acerca de esta, de este edificio, esta catedral, que se aguantaba por la columna interior y no por los arbotantes de fuera, exteriores, acerca de que cómo hay cristianos que cuando salen de su entorno cristiano espiritual, desaparecen las columnas exteriores y a la mínima se derrumban. Viene Satanás con un poco de viento, como la casita de los cerditos, ¿no? Un poquito de viento y la casa se derrumba por completo. Y estamos buscando cristianos que estén edificados interiormente, que estén fundamentados en Cristo, para que cuando venga el viento, cuando venga tentación, cuando venga el ataque a Satanás, la casa permanezca firme. Pues ese es el cristiano al cual me estoy refiriendo, aquel cristiano que está listo para enfrentarse a cualquier situación en cualquier momento, el cristiano total. Y como he dicho, el cristiano sufre todo tipo de situaciones donde necesitamos fortaleza, necesitamos entereza, poder espiritual, discernimiento, pasión por el Señor y tantas otras cualidades. ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para poder tener victoria sobre victoria, para ser bendecidos y ser de bendición, y ser de ánimo y estímulo a los hermanos. Y seguro que hay otras muchas razones que iremos hablando a lo largo de estas semanas. Pero si fijáis en vuestra propia vida, os podéis dar cuenta que aún yendo con cuidado, muchas veces Satanás viene cuando menos te lo esperas y te hace la zancadilla. Estás tranquilo viviendo tu vida cristiana, estás viviendo incluso en victoria, estás bien con Señor y de repente ¡boom! Un guantazo por atrás y ni lo has visto venir. ¿Qué pasa? ¿Debe pasar eso? ¿O puedo yo estar preparado? ¿Puedo yo tener la manera de prevenir estas situaciones? Y de esto es de lo que vamos a estar hablando. De hecho, es que el propósito de este mensaje se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Claro, aquí, mantengamos firme y sin fluctuar. Hace unas semanas, ¿os acordáis del doctor Patterson que vino aquí y estuvo predicando por, no fueron dos domingos, o un domingo, ¿verdad? Un domingo. Y habló acerca de Lucas 22:35 y el deseo que tiene Satanás de zarandearnos. ¿Os acordáis? El versículo dice, Lucas 22:35, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Recordad un poquito? ¿Qué es zarandear? El diccionario define zarandear como agarrar a alguien por los hombros o los brazos, moviéndolo con violencia. ¿Vale? Alguna vez incluso quizá lo hemos hecho. ¿Vale? Zarandearlo y te quedas ahí. ¡Ah! Estás ahí como... Es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es precisamente esto. Es la consecuencia de ser zarandeado y vacilar por algo más poderoso que tú. Y eso no es aceptable. La vida del cristiano no puede ser una vida donde fluctuamos, donde por el poder de Satanás, por grande que sea, nos coja por los hombros, dice que Satanás nos quiere zarandear. Es decir, que es que él va a venir y nos va a zarandear. No podemos evitarlo. Él va a hacerlo. Pero yo no puedo fluctuar. Yo no me puedo mover de donde estoy fundamentado. O donde debo estar fundamentado, que es Cristo. Así que para poder resistir este tipo de ataques, debemos estar solidificados en Cristo. Está pensando, ¿cómo ilustro esto? ¿Vean? Japón. Japón es un país que por su localización sufre muchos terremotos. Su situación geográfica, no me acuerdo cómo se llama el área, pero hay muchos terremotos. De hecho, he estado leyendo y en los últimos 15 años han habido 5 grandes terremotos. Yo he experimentado un par que pueda recordar. Y realmente te sientes... pequeñitos. Y realmente te sientes impotente. Uno fue en San Francisco. También es una zona altamente con muchos terremotos, sísmica. Y otro en Los Ángeles. También lo mismo. ¿Vale? Y notas como la casa se mueve. ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Es más, te supera. ¿Vale? Pero Japón es un país altamente sísmico. Y es por ello que muchos edificios, sobre todo los altos, están construidos sobre fundamentos que están diseñados para amortiguar el movimiento de la Tierra. Y aquí están los científicos trabajando, ingenieros, para que cuando la Tierra se va para aquí, el edificio se va para allá. Y hacen, contrarrestan el movimiento. Los japoneses no abandonan su país por su territorio, por los terremotos, viven allí. Viven vidas normales. Y cuando pasa, pasa. Pero viven allí. ¿Pueden hacer algo ellos para evitarlos? No pueden hacer nada. Y es donde viven. Es lo que hay. Pero se adaptan a la situación. Y intentan mejorar su manera de construir para que esos terremotos no tengan tanto o ningún efecto en sus vidas. Y la vida cristiana viene a ser lo mismo. Porque yo no puedo evitar que Satanás me venga a zarandear. Yo no puedo evitar tentaciones, en según qué modo. Yo no puedo evitar los problemas que me vienen tanto de fuera como de dentro. ¿Por qué? Porque no solo vienen de mí, sino que vienen también del exterior, como veremos más adelante también. Así que los problemas me van a venir si me guste o no me guste. Por lo tanto, yo tengo que aprender a solidificarme y a saber capearlos, por ponerlo de algún modo, a no caer, a no fluctuar. Él me mueve, sí, pero yo no me muevo. ¿Sabes cuáles son esos pulsos de jóvenes cuando se pone el pie delante y otro pone el pie al lado? Se cogen los puños o las manos y a ver quién me tira. La cuestión es no mover el pie del suelo. Uno puede mover el pie de atrás para balancearse, puede empujar fuerte, puede empujar flojo, pero la cuestión es no perder el punto de apoyo central. Y esto es lo que el cristiano tiene que aprender a hacer. A que sin importar lo que suceda, sin importar lo que me digan, sin importar lo que yo escuche, sin importar lo que me suceda, yo sea capaz de soportar ese zarandeo porque estoy solidificado en Cristo. Vale, pero un cristiano no solo debe ser capaz de aprender a capear estas cosas, aprender a defenderse, sino también a aprender a atacar, a aprender a enfrentarse, a presentar también batalla. No soy muy fan de los cómics, pero hay un cómic que se llama Capitán América, ¿vale? No sé si, supongo que estáis familiarizados un poquito. Este hombre, Steve Rogers, lo tengo que buscar en internet, no lo sabía. Pues Steve Rogers era un enclenque que físicamente era muy débil. Y él se quiso alistar al ejército. Esta es la historia un poco del cómic, ¿vale? Y se quiso alistar al ejército para la Segunda Guerra Mundial y no lo pasaron por enclenque. Así que, de algún modo, viene en contacto con un científico que ha diseñado un serum para hacer un super soldado y lo experimentan en él. Y el resultado es que este hombre, Capitán América, este Steve Rogers, se convierte en un superhombre. ¿Vale? Puede correr más que nadie, es más fuerte que nadie, puede golpear más fuerte que nadie, puede saltar más que nadie. Y es como, bueno, un superhéroe. Es el super soldado. De hecho, es que esta idea del super soldado me da que esto en la mente de mucha gente por el hecho de tener soldados que puedan sobrellevar las batallas mucho mejor que cualquier otro. ¿Vale? Se puede ver en muchos sitios. ¿Pero por qué? Porque aquel ejército que tenga super soldados podrá vencer la batalla tranquilamente. Bueno, un super soldado es aquel que tiene brazos poderosos, que tiene piernas poderosas, oídos poderosos, ojos, una vista muy aguda, lo que tú quieras, un olfato muy agudo, lo que tú quieras, pero es algo ejemplar, algo increíble. De cierto modo, el cristiano debe ser un super soldado. No por lo que yo soy en mí, sino por lo que Cristo puede ser en mí. Aquel cristiano que encuentre las fuerzas en Cristo, aquel cristiano que aprenda realmente a solidificar su vida cristiana en Cristo, aquel cristiano que pueda encontrar su alimento en la palabra de Dios, todo aquello que él necesita en la comunión con Cristo, es aquel super soldado capaz de vencer, como lo hacía el apóstol Pablo. Capaz de vencer, como lo hacían estos grandes hombres de fe. Quizás el serum que necesitamos es fe. Es aquello que la Biblia nos ofrece y nosotros lo aceptamos por fe. Pero eso es un proceso largo. O es un proceso de crecimiento. Cuando uno iba a la mili, hace, pues ya no hay mili, pero cuando uno iba a la mili, yo fui al primer mes, estaba lo que se llamaba el tiempo de instrucción, ¿vale? O el bootcamp, se le llama, ¿no? Este tiempo de instrucción es un tiempo como de orientación intensiva, donde cogen a alguien de la calle y por un mes lo entrenan para que cuando entre al servicio sepa desarrollar su tarea como un soldado. Cómo saludar, qué tipos de armamentos, cómo desfilar, cómo hacer esto y aquello. Y pueda, es como una, como un CEDA, como un carril de aceleración en la carretera, en la autopista, ¿no? Tienes este carril para coger la velocidad que necesitas antes de entrar a la autopista. Bueno, pues el tiempo de instrucción viene a ser lo mismo. Y cuando acabemos esta serie, sea cuando sea, deberíamos estar más preparados para enfrentarnos a los zarandeos de Satanás. Ese es el propósito. El hecho de que hayan cristianos, o salgan cristianos que sean maduros, en los cuales, como pastores, podamos ver que sois cristianos seguros. Donde Satanás realmente lo tiene difícil, complicado, para hacernos tropezar, para hacernos caer. Así que esta tarde vamos a ver, primeramente, para empezar, la importancia de la preparación. ¿Por qué es importante prepararse? ¿Por qué es importante este tiempo de instrucción o este bootcamp? No es lo mismo una persona que simplemente hace algo a una persona que lo hace conociendo su importancia. ¿Vale? Cuando yo estaba estudiando en FP, bueno, en FP no tanto, pero en EGB, el colegio me iba fatal. Fatal es poco. ¿Vale? Pasaba olímpicamente. No le veía la importancia. En cambio, cuando fui a América a estudiar la palabra de Dios a la Universidad Cristiana, Me matriculé con una matrícula de honor, o como se llama, con nota. ¿Cuál era la diferencia? Que conocía la importancia. Uno iba con deseo, deseaba estudiar para prepararme, para poder enseñar a otros, para poder ser de bendición, y la otra me daba igual, totalmente igual. Y muchas veces el cristiano hace las cosas, bueno, porque las hace todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues lo dice la Biblia. ¿Dónde? Pues no sé, pero lo dice la Biblia según algún sitio. Y lo hacemos sin conocer. Pero es importante, es necesario que hagamos o que veamos estas cosas porque conocemos su importancia. Y no solo conocemos aquí, sino que la conocemos en nuestro corazón. Así que es por ello que es imprescindible reflexionar acerca del por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Dicho que es la importancia de la preparación. ¿Qué es preparar? Es prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Y siendo esta palabra finalidad imprescindible, es la base de lo que es preparar. Yo preparo para una finalidad, con un propósito. Es decir, que hago lo necesario para llegar al fin que tengo en mente. Es como una ecuación. A más B más C igual a X. Así que yo programo A, B y C para que la suma de esas tres, esta ecuación, me iguale X. Así que la pregunta entonces sería, ¿cuál es esta X? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo tengo que mover aquí en ABC para llegar a la X que Dios quiere que llegue? Cuando uno está preparando una carrera, por ejemplo, una carrera de correr, uno puede esforzarse más o esforzarse menos. Pero lo que define este esfuerzo en el entrenamiento es el resultado al cual tú quieres llegar. Me explico. Si yo quiero correr una carrera, ¿vale? Digamos una carrera de 20 kilómetros, y yo pienso, bueno, yo solo quiero acabarla. Bueno, pues pienso, bueno, pues hay 300 personas corriendo, pum, 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 yo me entreno así un poquito, voy a correr cada día, corro un día, corro 20 kilómetros, así. Pero no me preocupa mucho, no me esfuerzo mucho. La quiero acabar, sí, vale, entreno un poquito y la acabo. Pero si yo digo, quiero acabar entre los 10 primeros, la historia cambia. Entonces yo me tengo que preocupar de entrenar cada día. Porque obviamente los primeros corredores son los que corren más y tienen un ritmo muy alto. Para yo alcanzar ese ritmo, yo tengo que entrenar fuerte. Tengo que incluso vigilar mi dieta. Tengo que ir con cuidado con lo que hago. Y tengo que restringir mi actividad y enfocar mi actividad para poder conseguir esta meta que yo tengo. A, B y C quiere decir que yo me tengo que esforzar, tengo que sudar la gota gorda, tengo que privarme de muchas cosas, y entonces puedo pensar en ese final. Si yo digo, quiero ganar la carrera, ya esto ya lo multiplico por 10. Porque me tengo que asegurar que mi cuerpo está más preparado que el cuerpo del número 1. Entonces yo me tengo que ahorrar muchas cosas para poder llegar a ese objetivo. Explico esto por esto, por esta razón. ¿Cuál es la motivación final de mi ecuación con Cristo? ¿Qué es lo que yo quiero, o para qué es a lo que yo me quiero preparar? ¿Es algo que me quiero quedar a medias? ¿O es algo que yo quiero completar hasta el final? Y ahora veremos a qué me estoy refiriendo. Así que, ¿cuál es entonces mi finalidad? ¿Por qué me quiero preparar? Muy bien. Vamos a mirar la finalidad de la preparación. Y este punto es muy importante porque define qué tipo de cristiano yo quiero ser. Vale. ¿Por qué me quiero preparar espiritualmente? este resultado final que vemos ahora, ¿qué es lo que dice de mí? ¿Puedo buscar o puedo pretender tener algo mediocre o tengo que buscar aquello que es excelente? ¿Quiero acabar sencillamente la carrera, el último, o quiero acabar entre los 10 primeros, o quiero acabar el primero? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser tú? Mira lo que dice Pablo. Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vale, yo no veo aquí a Pablo quedándose en medias tintas o siendo por lo bajo. No, él está buscando el éxito. Está buscando lo más de lo más. Dice, al premio del supremo llamamiento. Si no es ya premio suficiente, lo llama supremo. Dale, lo más de lo más. A 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora aquí está usando la ilustración del corredor, que de a todo se abstiene para llegar al premio. Y Pablo está diciendo lo mismo. Pues si el corredor se abstiene de todo para una corona corruptible, yo que estoy siguiendo el premio del supremo llamamiento, me tengo que abstener todavía más de aquello que me está molestando para llegar a ese premio. Así que Pablo no se queda a medias tintas. Pablo va a por todas. Pablo va a por todas. ¿Estás tú dispuesto a sacrificarte, a sufrir, a sudar la gota gorda por este resultado, por esta finalidad en la preparación por Cristo? ¿Vale? No es cualquier cosa. No es algo sencillo. No es algo liviano. Es algo complicado. Aquel que quiere ganar lo pasa mal. Sufre. Gasta su cuerpo para tener un premio. Y Pablo nos anima a que nos esforcemos todavía aún más que aquel corredor para ganar ese premio del supremo llamamiento. Así que esta finalidad la podemos dividir en varios puntos. Y a pesar de ser diferentes, están todos intrínsecamente ligados. ¿Vale? Y seguro que uno se para una hora y encontrará 10. Si para dos horas, encontrará 20. Y si para un día entero, encontrará 50. Vale, yo voy a mencionar uno y hoy solamente tocaremos uno. Y es precisamente el que Frank está mencionando. Y el que Pastor ha mencionado también esta mañana. Así que fijaos en la importancia. En un día se ha mencionado 3 veces. ¿Vale? Y este es la gloria de Dios. ¿Por qué me quiero preparar yo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es esa X? Esa X es la gloria de Dios. ¿Para qué quiero yo ser un cristiano total? Para la gloria de Dios. Salmo 19, 1. Salmo, versículo 19. Capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí vemos la creación de Dios. Día 1 al día 6 de la creación. Y vemos como todo lo que Dios hizo salta para glorificar a Dios. La gente se afana por explicar la evolución. Que si una célula se multiplicó en 2, en 4, en 8, 16, 32, como si fuera algo computerizado. Se afana por dar explicación al espacio. Una explosión, y de ahí vinimos todos. ¿Qué tenés fe para creer eso? Pero ella dice que la creación glorifica a Dios. Vemos como la maravilla de una simple flor. Elías va por el campo e intenta coger una flor. Esa simple flor, tan perfecta, glorifica a Dios. ¿Quién puede crear una flor así? Los científicos quieren crear vida. Y ellos mismos, con esa acción, están demostrando que para crear vida se necesita un creador. No viene de la casualidad. Y dirán, ¡ah, hemos creado vida! Se la pueden crear algún día. Que no dudo. Pero, sin pensar ya en lo que esto conlleva, ¿vale? Si lo lograron hacer, están diciendo que ellos mismos proceden de un creador. La vida no aparece por sí sola. Y esta vida que Dios ha puesto aquí está hecha para su gloria. Pero después vemos que en el día sexto, después de crear a los seres vivos, a los animales, Dios crea al hombre. Y dice, todo esto está muy bien. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto era lo más de la creación de Dios. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios, aquello que fue hecho a su imagen y semejanza, todavía más debería declarar la gloria de Dios. Esa era su finalidad. Pero vemos que el hombre natural no glorifica a Dios, ni siquiera puede hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender glorificar a Dios con mi vida? Porque este es el primer propósito, la primera finalidad, glorificar a Dios. Efesios 2, 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Hemos visto la creación de Dios, hemos visto lo más de la creación de Dios, que es el hombre, pero aquí vemos el sumo, lo más de lo más grande de la creación de Dios. Y este es el cristiano. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra hechura es la palabra poema, que se parece a la palabra poema, ¿vale? La palabra poema viene del griego. Bueno, viene del latín, pero del latín viene del griego. Poema, somos hechura suya, somos la creación perfecta de Dios. El cristiano. Dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo. Es decir, que Cristo restauró aquello que había sido roto. Fijaros, estaba el otro día testificando ahí en el pueblo y está hablando acerca de Adán y Eva. Cómo Dios creó a Adán y Eva perfecto y ellos estaban para glorificar a Dios. Eran su obra excelsa. A su imagen y semejanza. No eran animales, no eran plantas, no eran peces o pájaros. Eran personas creadas a su imagen y semejanza. Pero el hombre pecó. Y por primera vez, esa comunión que Dios tiene con el hombre, se rompió. Y a partir de ahí ha estado rota. Un abismo. Y aquí leemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, que Cristo fue aquella persona, aquel ser divino, que remedió esa ruptura, que remedió esa separación. E hizo posible que de nuevo el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pudiera tener de nuevo comunión con Dios y por lo tanto restablecer ese propósito principal de glorificar a Dios con sus vidas. Y por supuesto Pablo añade en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Puedo hacerlo para la gloria de Dios porque yo ahora estoy en Cristo Jesús. Él lo ha hecho posible. Así que, para concluir, ¿qué es o cuál es el significado de hacer para la gloria de Dios? Sin complicarme la vida, es traspasar el énfasis de mi persona a su persona, a Dios. Lo que yo hago representa a Dios. Es para eso. Cuando vemos en la Biblia para la gloria de Dios, es porque esos hechos, fueran cuales fueran, glorificaban, daban gloria a Dios. Otro día fuimos a comprar unos regalos antes de Navidad. Fuimos a la tienda Nespresso, ¿vale? Como compramos una taza y entré allí. La verdad es que como que no tengo una máquina de Nespresso, pues nunca entro, ¿no? Pero entré allí y no sé si habéis entrado alguna vez allí, pero es como que te sientes importante, ¿vale? La gente va trajeada, ¿vale? Es una habitación, una tienda muy bonita, muy bien conseguida, marrones, colores elegantes, y la gente está trajeada, bien vestida. Te abren la puerta, te saludan, incluso te dan un café mientras te esperas. Es como que te entres en un sitio de, es lo que quieren conseguir, supongo, ¿no? Pues es importante tener un Nespresso. No es cualquier cosa, es algo bueno. Pero la cosa es que están queriendo reflejar la importancia del producto que quieren vender. Y yo tengo que hacer lo mismo con Cristo. Yo tengo que vivir mi vida de tal modo que mis hechos glorifiquen a Dios. Sencillamente eso. Entonces, iba a continuar la predicación. Me estaba preparando, le iba a continuar. Pero voy a acabar con esta pregunta. ¿Reflejan mis acciones la gloria de Dios? ¿Sabes? Ah, como he dicho, tenía que ir a los tres puntos siguientes que iba a predicar. Y hubiera sido bastante más largo, así que lo tenía que cortar igualmente. Pero bueno, pero lo estaba planeando predicar más. Pero al escribir y a concluir este punto, por esta pregunta, ¿refleja mis acciones la gloria de Dios? Me hizo pensar. Y me quedé, bueno, pues parado y pensando. Y pensé, bueno, pues esta me parece una buena conclusión para la predicación de esta noche. Es una frase muy corta que todos podemos recordar durante esta semana. Recordemos que esta es una de las finalidades por la cual yo quiero preparar mi vida cristiana. Quiero ser ese cristiano total para A, B y C igualan para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿reflejan mis acciones la gloria de Dios? Y aquí lo dejamos. Señor, te pido que tú bendigas tu palabra y que podamos, Señor, reflexionar en esta pregunta, que Señor podamos empezar a cambiar, si hay que cambiar, o crecer, o madurar, o que podamos, Señor, ver cómo tú obras nuestras vidas para poder aceptar y comprender la necesidad que tenemos de glorificar a tu nombre, glorificarte a ti en medio de este mundo de maldad. Te pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.